XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El diagrama de Hertzsprung-Russell, comúnmente abreviado como el diagrama HR, es una gráfica que muestra la relación entre la magnitud absoluta o luminosidad de una estrella con su clasificación estelar o temperatura efectiva. Para decirlo de una manera más sencilla, el diagrama HR grafica cada estrella midiendo el brillo de la estrella en el eje vertical contra su temperatura o color en el eje horizontal. Es importante recalcar que el diagrama HR no es una mapa de localización de las estrellas. Simplemente compara dos de sus propiedades que podemos medir a distancia, su temperatura y su brillo. Este diagrama fue ideado aproximadamente en 1910 por Egnar Hertzsprung y Henry Norris Russell y representa un paso importante en la dirección del entendimiento de la evolución de las estrellas. La mayoría de las estrellas ocupan una región en el diagrama HR que llamamos la secuencia principal. Esta es la etapa más prolongada en la vida de una estrella, cuando permanece estable, tranquilamente fusionando hidrógeno en helio en el núcleo y produciendo energía de forma constante. Existen también otras áreas de concentraciones de estrellas en el diagrama HR, como la región de las estrellas gigantes y supergigantes rojas, y la región de las enanas blancas. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les deseo la más cordial bienvenida a este programa número 693 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 31 de enero del año 2017. Y empezamos el año y ya estamos acabando el primer mes. ¿Cómo viaja el tiempo? Cada vez más rápido. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de uno de los diagramas más famosos en la astrofísica estelar, el diagrama HR o el diagrama de Hertzsprung-Russell. Este es un diagrama, como ya escuchamos en la primera cápsula, que grafica dos propiedades de las estrellas que podemos medir a distancia. Y de ahí podemos deducir la evolución de la estrella, podemos hacer una historia de la estrella, podemos también calcular otras características de la estrella, como su tamaño, por ejemplo. Entonces, estos diagramas son muy, muy importantes en la astronomía estelar. Vamos a tratar de describirlo aquí por la radio sin ayuda de elementos de así visuales. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. El teléfono aquí en cabina en la ciudad de Monterrey es el 81-83-36-4203, aquí en la cabina de Radio DEM. También tenemos nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Tenemos nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Tenemos Twitter de Obsesión por el Cielo y también tenemos una página normal de Obsesión por el Cielo, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas al podcast del programa. También en Facebook pueden encontrar las ligas al podcast del programa una serie de audios llamado Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los ayudarán a orientarse por cada estación del año: cielo nocturno, constelaciones, estrellas, algunos objetos de cielo profundo, etc. Esos los pueden encontrar en obsesionporelcielo.net. Pues bien, sin más ni más, vamos a empezar este programa, la importancia del diagrama HR en la astronomía. Pero como siempre, iniciaremos con las secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron esta semana que acaba de suceder.
Música.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Un grupo internacional liderado por Carlos Moyano Cambero y Josep Trigo Rodríguez, ambos de la Universitat Autònoma de Barcelona, está por publicar en el Astrophysical Journal un análisis de la composición y estructura del meteorito de Chelyabinsk, que causó daños en esa ciudad siberiana y sus cercanías en el 2013. Concluyen que se trata de una condrita muy porosa, modificada por impactos a lo largo de millones de años. Esta información puede ser útil para desviar o mitigar una roca similar que amenace a la Tierra en el futuro. Con el carrito Curiosity en Marte, se han encontrado restos de lodo, lo que implica agua líquida. Se trata de una roca plana y con grietas, que se cree se formó a partir de un lodo que se secó y luego fue sepultado por arena. Otras evidencias sugieren que el sitio, en el que una vez existió un lago, tuvo periodos secos alternándose con épocas más húmedas. Desde los años 80 se sabe que nuestra galaxia se mueve en una cierta dirección junto con otras por efecto gravitacional del denominado Gran Atractor y del supercúmulo de galaxias de Shapley. Ahora, Yehuda Hoffman de la Universidad Hebrea en Jerusalén y su equipo, trabajando con datos del catálogo de galaxias Cosmic Flows 2, creen que en la dirección opuesta al supercúmulo de Shapley se encuentra una vasta zona casi desierta de galaxias. Postulan que la comparativa ausencia de masa en esa región produce un efecto similar a un impulso que mueve nuestra galaxia y otras en la dirección opuesta, explicando así la gran velocidad observada en el movimiento. El grupo Holy Cow ha dado a conocer las más recientes medidas de la constante de Hubble con base a la observación de cuásares por medio de lentes gravitacionales, obteniendo un valor de 71.9 kilómetros por segundo por megaparsec. Este valor es similar al obtenido con el telescopio espacial Hubble. Sin embargo, la misión Planck obtuvo un valor significativamente diferente de 66.93 con base a observaciones del fondo cósmico de radiación. El Dr. Sherry Suyu del grupo Holy Cow cree que estas discrepancias pueden indicar algún aspecto de la física que aún se ignora. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 31 de enero al martes 7 de febrero del año 2017? Recordando, todavía estamos en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Hoy martes 31, la luna está más o menos 15% iluminada y si la quieren observar
salgan ahorita, vean hacia el oeste y la van a ver cerca del planeta Venus y el planeta Marte. Hacen un bonito triángulo, casi rectángulo, entre Venus, que es la estrella brillante, que está más hacia el sur, más hacia el horizonte. Marte es una estrella rojita, un poquito arriba, y la Luna, pues haciendo un triangulito ahí, muy bonito. Entonces vean la Luna el día de hoy, muy recomendado. El viernes 3 la Luna va a estar en cuarto creciente a las 10:19 de la mañana. El domingo 5, como a las 4 de la tarde, la Luna va a estar cerca de la estrella Aldebarán, la estrella Alfa Tau, el ojo del toro de la constelación. Y en América Central y el norte de América del Sur y en el Caribe también va a haber una ocultación. O sea, la Luna va a ocultar a esta estrella Aldebarán. Esta es otra más de las secuencias de ocultaciones que tiene la Aldebarán por la Luna, que han sucedido, pues si no cada mes, cada otro mes más o menos, desde el año pasado. En Monterrey, si lo quieren ver, el acercamiento máximo es como a las 2 de la tarde, cuando la Luna apenas está saliendo del horizonte este, y es un rozoncito, pasa muy muy cerquita a la Luna, pero pues a esa hora no se va a poder ver. Ya cuando esté oscuro y esté más alto en el cielo, ya la Luna va a haber pasado Aldebarán. Martes 7 tenemos que es el afelio de Mercurio. Afelio es la parte más alejada del Sol de la órbita elíptica de un planeta. Y pues el próximo martes la Luna ya va a estar pues 90% iluminada, ya casi llena, y pues toda la noche no se oculta hasta las 5 de la mañana. Entonces esta semana pasamos de Luna creciente muy apenitas a Luna casi llena. Estas son las últimas noches, oportunidad de observar objetos de cielo profundo. Los planetas esta semana: Sol se oculta a las 6:30 de la tarde, 7:45 ya está oscuro. Y como decía, si ven hacia el oeste van a ver Venus y Marte. Venus muy brillante, color blanco. Marte no tan brillante, color anaranjadito, más arribita, después del atardecer. Entonces ya van a ir pronto a una conjunción estos dos planetas en el cielo del oeste. Júpiter está a las 11:20 de la noche, está saliendo del horizonte este, muy cerca de la estrella Spica Alfa de la constelación de Virgo. Muy brillante se ve Júpiter, como a la medianoche es lo más brillante que hay en el cielo. Es visto desde Monterrey, está hacia el sur a la medianoche más o menos, no a la medianoche, como a las 5 de la mañana, si observan hacia el sur y muy alto, con un poquito más de medio camino del horizonte al cenit, van a ver una estrella brillante que en realidad es Júpiter, y busquen ahí cerquita, está Spica Alfa Virgo. Y cualquier telescopio ya pueden empezar a observar las lunas de Júpiter o las bandas de nubes que tiene el disco del planeta. Saturno y Mercurio están en el amanecer, salen hacia el sureste más o menos antes de que salga el sol. Saturno como a las 4 de la mañana, Mercurio a las 6:15. Mercurio, recordarán, la semana pasada creo que estuvimos en elongación máxima. Bueno, ya se está acercando hacia el sol otra vez. Mercurio muy difícil de observar porque siempre está cerca del sol. Es un planeta interior con una órbita muy pegadita al sol, entonces nunca lo podemos ver, por ejemplo, a medianoche, muy alto en el cielo. El sol, a las 6:05 empieza a amanecer, 7:25 sale el sol ya. Charlas astronómicas, este martes 31, la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, el Grupo Astronómico de Gómez Palacio, presentan una plática, Misión Rosetta, la expedición al cometa, este famoso Churyumov-Gerasimenko, y la va a dar Jesús Gerardo Rodríguez ahí en Gómez Palacio. El viernes 3, a las 7 de la tarde más o menos, va en la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Experimentales e Ingeniería, el Instituto de Astronomía y Meteorología, presentan proyectos de ciencia ciudadana en línea por René Ortega. Va a ser una plática a las 7 de la tarde este viernes, y observación si es que está despejado. Domingo 5 de marzo hasta el domingo 5 de mayo, domingo 5 de febrero hasta el domingo 5 de marzo, la Sociedad Astronómica de México tiene un curso de astronomía de posición. Es los domingos 11 de la mañana a 2:30 de la tarde. Busquen información en la página de la Sociedad Astronómica de México. Y el sábado 4 aquí en la ciudad de Monterrey, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, como siempre, tiene su junta regular a las 5:30 en el Observatorio del Planetario Alfa, con su plática de la semana más, el Rincón del Colibrí y el Semanario Astronómico. Bueno, es todo lo que tenía apuntado aquí como charlas astronómicas. Ya empezamos el año y empieza todo el mundo muy ameno compartiendo sus conocimientos de astronomía en diferentes ciudades de México. Felicidades a todos por eso. Esperemos que continúen estas charlas al público en general para dar a conocer lo que es la ciencia y la astronomía en particular. Bueno, como decía, el tema de la semana, la importancia del diagrama de Hertzsprung-Russell en la astronomía, que es este diagrama tan misterioso. Lo veremos después de este corte. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Hertzsprung es conocido por elaborar en 1911 un diagrama que relacionaba la luminosidad de las estrellas conocidas en función de su color, pero también determinó la distancia a varias estrellas variables tipo cefeidas, de tal forma que pudo entonces calibrar la relación existente entre el periodo de pulsación de la estrella y su luminosidad, descubierto anteriormente por Henrietta Leve. Con esto, Hertzsprung pudo estimar por primera vez la distancia a la nube magallánica menor. Es interesante notar que uno de los estudiantes de Hertzsprung fue el famoso astrónomo planetario Gerard Kuiper. Henry Norris Russell vivió entre 1877 y 1957 y fue un astrónomo estadounidense. Estudió en la Universidad de Princeton, donde se convirtió en profesor de astronomía en 1905 y después en director del observatorio en 1911. Russell fue galardonado en 1925 con el premio Rumford por su trabajo sobre la radiación estelar, y ese mismo año también obtuvo la medalla Bruce. Henry Norris Russell también relacionó la luminosidad de las estrellas con su tipo espectral, al igual que Ejnar Hertzsprung lo hiciera un par de años antes. Como ambos trabajos en realidad representan lo mismo, los dos astrónomos fueron reconocidos de igual manera, y la figura central de sus labores recibió el nombre de Diagrama de Hertzsprung-Russell.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la importancia del diagrama HR Hertzsprung-Russell en la astronomía. Y antes de continuar, pues le damos la bienvenida a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes, y también buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos semana a semana aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Y los que nos están escuchando por primera vez, esperamos que el programa les guste y nos sigan escuchando en el futuro. Un saludo también a nuestro operador esta noche, Diego Contreras, que está allí en los controles de Radio DEM, asegurándose de que este programa salga bien al aire en el 90.5 de FM en Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey, en el noreste de México.
Sí, ya nos asignaron a Dieguito aquí, todo el semestre va a estar de voluntario. Pues saludo a todo mundo y pues ¿qué hay que platicar? Pues el diagrama HR, un tema que nunca habíamos cubierto, en parte porque no se me había ocurrido y en otra parte porque cuando se me ocurría lo descartaba casi inmediatamente, porque ¿cómo vamos a explicar un diagrama sin enseñar el diagrama? Esa fue la desaparición. No, vamos a aventarnos al hondo y a ver cómo le hacemos.
Esperamos sobrevivir, a ver cómo nos va.
Sí, pues bien, ok. Entonces empezamos con un poquito de historia. El diagrama, primero un poquito de historia, después cuáles son los ejes del diagrama, qué es lo que encontramos adentro, y después podemos terminar hablando un poquito acerca de las características de las estrellas que podemos estimar o calcular sacadas de ese diagrama, y también la evolución de las estrellas representadas en ese diagrama HR. Eso es más o menos la secuencia que tenía en la cabeza, pero si nos desviamos no hay problema. Entonces, el diagrama HR, como vimos en la primera cápsula, fue ideado a principios del siglo pasado, ya pasaron más de 100 años, por Ignaz Hertzsprung y Henry Norris Russell, dos astrónomos de la época que estudiaban básicamente estrellas. Pero hay ciertas... Bueno, el diagrama se llama Hertzsprung-Russell por ellos dos, pero hay ciertos antecedentes. Un año o dos antes, un astrónomo llamado Hans Rosenberg había hecho un diagrama pues similar en espíritu de las Pléyades M45, las estrellas, en el cual hacía una grafiquita donde en el eje vertical ponía la magnitud aparente de la estrella, o sea, el brillo que aparentaba desde la Tierra. Como lo medimos, las estrellas las medimos en un sistema que llamamos nosotros magnitudes. Entonces, estrellas de primera magnitud son las más brillantes, sexta magnitud son las que apenas podemos ver a simple vista, y obviamente si son estrellas de menos brillo, pues pueden tener séptima, octava, novena, décima magnitud. Entonces, es una forma de medir el brillo. Y en el eje de las X, utilizando espectroscopía, ya vimos en un programa anterior la espectroscopía, ponían el grosor de ciertas líneas de hidrógeno y de calcio que eran muy representativas, que a la hora de la hora venía siendo un proxy para medir la temperatura de la estrella. Es una forma muy complicadita de medir la temperatura de la estrella. Entonces ahí puede ser un antecedente primitivo, aunque no encontré nada, si este diagramita de Rosenberg lo había visto Hertzsprung o lo había visto Russell.
No. Bueno, yéndonos un poco más a la descripción del diagrama en sí, básicamente es un diagrama de dos ejes. Desde luego que existen otros tipos de representación gráfica de la información, y pues este es un tipo de diagrama que es muy útil en matemáticas y en todas las ciencias e ingenierías, porque nos permite ver, cuando tenemos una serie de datos, ver a ojo, digamos, si están distribuidos al azar o bien si hay ciertos grupos o ciertas áreas donde se acumulen los datos, lo que nos sugiere que hay alguna relación en que uno está influyendo sobre el otro. Uh-huh. Y este es el caso de las estrellas. Sí. Ahora, antes del año 1910, realmente había muy pocos espectros de estrellas. Entonces, no había suficientes estrellas. Como tú dices, las Pléyades eran una excepción muy particular. Pero en general no había muchas estrellas con los datos como para crear el diagrama. Después, con los censos que hubo, particularmente el de Harvard, ya hubo bastantes datos, y entonces fue cuando al ponerlos en un diagrama para tratar de comparar la clase espectral, no sé si hablar un poco de eso ahorita,
No, pues podemos hablar de los ejes, o sea, estás ya hablando del eje horizontal, que es puede ser lo que se llama la clase espectral, que básicamente es tomar un espectro, y de ese espectro tú ves las líneas de absorción. Hemos tenido programas de esos también. La gente que apenas nos está escuchando por primera vez está diciendo en su carro, pero yo no escuché ese programa.
Bueno, y recuerden que en nuestro sitio web está la lista de todos los programas que hay en podcast y también un buscador. Uh-huh. Entonces, si algún concepto lo oyen aquí mencionado, pueden entrar al buscador y allí encontrar los programas en los que lo mencionamos o en los que se trata o los que se tratan de ese tema en particular.
Sí, entonces la clasificación espectral es básicamente tomas una estrella, divides la luz en sus colores y eso es lo que en una placa fotográfica registras y vas a ver que los colores les faltan algunos colorcitos, hay algunas líneas oscuras donde no hay luz, se llaman líneas de absorción porque ciertos elementos químicos en la atmósfera de esa estrella absorben esa luz, no la dejan salir. Y esas líneas, si tú sabes cuáles son los elementos químicos y cuál es la abundancia de cada uno y las circunstancias bajo las cuales están produciéndose, tú puedes de ahí sacar la temperatura de la estrella. Y eso es lo clave del eje de las X. El eje de las X es temperatura de la superficie de la estrella. Lo que llamamos en astronomía la temperatura efectiva.
Pues sí, ya encontré aquí ahorita en el programa 504, que está disponible en podcast, en Podbean, hablamos precisamente de la clasificación espectroscópica de las estrellas.
Perfecto. Entonces, bueno, ese es el eje de las X. Ahora, uno está acostumbrado que el eje de las X empieza en cero y se mueve hacia la derecha aumentando su valor. Entonces, uno esperaría que las estrellas de temperatura cero, si hubiera, que no hay, pero las más frías estarían del lado izquierdo y las más calientes del lado derecho. Bueno, no es cierto en el diagrama HR. En el diagrama HR es del lado izquierdo están las más calientes y del lado derecho están las más frías. ¿Por qué? Porque la gráfica inicial fue, como decías, de tipo espectral y el tipo espectral empieza con las más calientes. Entonces,
correcto.
Sí, cuando hicieron la transformación a temperatura, se quedaron con ese pequeño defecto que confunde a la gente.
Yo siempre lo he visto como un diagrama de la temperatura. Uh-huh. Entonces, desde luego que yo no lo descubrí, yo nada más he trabajado con la cosa ya hecha, ¿no? Entonces, siempre en mi mente es más en temperatura que clase espectral. Uh-huh. Ahora, sí he visto en alguna publicación un diagrama que está invertido. No recuerdo exactamente si así lo pusieron los autores por algún motivo extraño o era con algún motivo didáctico. Y pues desde luego que es un poco extraño si uno está acostumbrado a trabajar con el diagrama clásico, pero funciona, se puede entender lo que está pasando, ¿no?
Sí, es para agarrarte en curva a ver si estás leyendo bien los ejes.
Yo creo que sí, espero que no sea una buena idea para ver en un examen, Pedro.
Sí, ya me diste una idea. Ok, ese es el eje de las X. El eje de las Y, el vertical, mide el brillo de las estrellas, que esa es otra propiedad que nosotros podemos medir. Es qué tan brillantes son las estrellas. Ahora bien, hay dos formas de medirlo. Uno es por la luminosidad, o sea, qué tan brillante es comparadas con el Sol. 1, 10, 100, 200 veces, una décima vez la parte del Sol, ya directamente. O la otra es utilizando lo que se llama la magnitud absoluta. La magnitud absoluta es la magnitud que la estrella tendría si estuviera localizada a 10 parsecs de distancia de nosotros. La magnitud aparente que tendría si estuviera a 10 parsecs o 32.6 años luz, más o menos, de nosotros. Esto es un poquito difícil de conseguir porque primero tienes que medir la magnitud aparente de la estrella y después medir su distancia y después hacer la corrección de la distancia a la que esté a 10 parsecs. Si está más lejos, entre comillas, la acercas y las haces más brillantes, o si está más cerca, la alejas un poquito y la haces menos brillante. Y lo que estás haciendo con medirlas todas a la misma distancia es básicamente como poner, no sé, a todos los alumnos contra la pared para medir su altura. si tú tratas de juzgar la altura de alguna persona, pero no sabes la distancia, entonces te puedes confundir. Pero si los pones todos a la misma distancia contra la pared, por ejemplo, entonces ya puedes medir el brillo de uno con respecto, o la altura de uno con respecto al otro.
En el caso de las estrellas, pues básicamente es medir el brillo de todas con la misma medida, de manera que se puedan comparar unos contra otros. Uh-huh. Si tenemos una estrella A con un brillo 1 y una estrella B con un brillo 2, utilizando números totalmente arbitrarios, y estamos hablando de la magnitud absoluta, podemos decir que la estrella B es del doble del brillo de la estrella A. Uh-huh. Entonces,
y por brillo intrínseco, no porque esté más lejos o más cerca.
Exactamente, esto es muy útil porque las estrellas que observamos desde la Tierra están a diferentes distancias. Una estrella muy brillante que esté lejos puede verse con el mismo brillo desde la Tierra que una estrella menos brillante que esté mucho más cerca. Sí. Entonces, de esa manera no podemos comparar una estrella con la otra porque las vemos igual, pero en realidad no son iguales.
Lo que me lleva a Hans Rosenberg en 1910, que él midió la magnitud aparente de las estrellas, pero las estrellas son de las Pléyades, M45, que todas están a la misma distancia.
Pues sí.
Ahí sí lo puedes hacer. Ajá. Esa es la única vez que lo puedes hacer, porque sabes que todas esas estrellas se formaron juntas y están a la misma distancia, entonces tú podrías utilizar la magnitud aparente y no la magnitud absoluta. Entonces, pues bueno, uno de esos detalles curiosos, ¿verdad?, de que a lo mejor esto fue lo que inspiró a Hertzsprung y Russell, aunque no, como digo, no encontré nada, me gustaría haberlo visto. Pero bueno, entonces, estas son propiedades que tú puedes medir de la estrella. Tú puedes medir el brillo, la distancia, de ahí sacar el brillo absoluto, o sea, el brillo que tuvieran si todas las estrellas estuvieran a una distancia igual, arbitraria, pero pues a la hora de la hora igual. Y la temperatura de la estrella, y medido a través de la secuencia espectral, otra vez, vayan al episodio 504, o medidos a través de lo que llamamos su color. Su color en astronomía, cuando llamamos color, no quiero decir que es rojo o verde o amarillo, ese es el término coloquial. En astronomía, un color es una medida, dos medidas en diferentes longitudes de onda y después una restada a la otra. Eso es lo que en astronomía llamamos los colores. Y hay una técnica que se llama fotometría, donde tú mides la estrella o el brillo de la estrella, la magnitud si tú quieres de la estrella, a través, por ejemplo, de un filtro que deja pasar nada más la luz roja, o un filtro que deja pasar nada más la luz verde o nada más la luz azul, y ves que la magnitud de la estrella es diferente dependiendo de qué filtro estás observando. Y esto es porque las estrellas no emiten igual cantidad de luz en todas las longitudes de onda, sino que unas longitudes de onda emite más luz, en otras menos luz, y nosotros de ahí podemos calcular cuál es la temperatura de la estrella. Por ejemplo, estaba hablando de estrellas que son frías, pues se ven rojas. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura de la estrella es menor, emite más radiación roja e infrarroja, y cuando la temperatura es mayor, emite más radiación azul o violeta. Entonces, contando los fotones relativamente de una misma estrella con diferentes filtros que dejan pasar diferentes longitudes de onda, podemos nosotros medir de manera aproximada la temperatura, haciendo una resta entre esos dos. No sé si me expliqué.
Creo que sí, Pedro, y esta técnica de las sumas y las restas nos permite obtener a través de una fórmula lo que se llama el índice de color. Uh-huh. Entonces es una expresión numérica que básicamente nos dice de una manera muy condensada el color de una estrella.
Sí.
Y también esto se puede poner en la escala de las X en el diagrama de Hertzsprung-Russell.
Sí, entonces hay dos formas de medir temperatura, una es por espectroscopía, otra es por fotometría, y pues cualquiera de las dos se puede utilizar, y a veces las dos. Ahora, ahí siempre hay problemas de medición, en el sentido de que a veces los datos no son muy precisos, hay muchos errores. Por ejemplo, las estrellas si estamos viéndolas a través de una nube de polvo y de gas, el polvo y el gas va a absorber más el color azul que el color rojo, y entonces la estrella va a aparentar ser de un color que, de una temperatura que no es, y cositas por el estilo. Pero bueno, ya son complicaciones que aquí ahorita no vamos a profundizar.
No, ahora, cuando empezaron a sacar este diagrama, lo que se empezó a hacer fue que básicamente las estrellas conocidas se colocaron en este diagrama, con el color en el eje de las X y el brillo en el eje de las Y. Uh-huh. Y pues lo que se vio inmediatamente es que había ciertos grupos que en ciertas regiones prácticamente no había estrellas, y y la mayoría de las estrellas quedaban en una nubecita, en una zona muy específica, que recorre un caminito del eje del lado superior izquierdo del diagrama hacia el lado inferior derecho.
O sea, de las estrellas que serían brillantes y calientes, hacia abajo en diagonal a las estrellas que son frías y poco brillantes.
Poco brillantes, exactamente. Hay otras regiones, pero se observó que la gran mayoría quedaban en ese camino.
Que esto es bueno saber, porque como tú explicabas al principio, el que haya una relación de estas dos propiedades de las estrellas te dice algo de las estrellas. No nada más son números aleatorios. Es un ejemplo que me gusta siempre decir es, por ejemplo, si yo quiero medir en el eje de las X la altura de una persona y en el eje de las Y el peso de una persona, pues yo voy a encontrar una relación. Entre más alta sea la persona, va a pesar más, ¿verdad? Entonces ahí hay una relación interesante, y puedo encontrar límites máximos y límites mínimos, y puedo encontrar algunos, por ejemplo, que son muy chaparritos pero muy gordos. Entonces entonces ese tipo de cosas es lo que andábamos buscando cuando se hizo este diagrama. Y el hecho de que la mayor parte, creo que el 90% de las estrellas caen en esta secuencia de estrellas calientes y brillantes, y que baje a estrellas frías y poco brillantes, pues nos anima mucho. Y tomamos de ahí en adelante, vamos a tomar después de esta corte, ya se me pasó tantito aquí el tiempo, regresamos ahorita continuando hablando acerca de la importancia de este diagrama de Hertzsprung-Russell.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Todas las estrellas se forman de la condensación de una enorme nube interestelar compuesta principalmente de hidrógeno y helio. Secciones de esta nebulosa se comprimen debido, por ejemplo, a una onda de choque producida por la explosión de una supernova cercana. Esta concentración aumenta su masa por causa de la gravedad, y el proceso de acumulación provoca que la presión y la temperatura en el núcleo de la protoestrella aumenten hasta llegar a niveles donde los átomos de hidrógeno comienzan a fusionarse en átomos de helio, liberando grandes cantidades de energía en el proceso. Una vez que la estrella logra mantener reacciones nucleares en su interior de forma estable, se dice que la estrella llega a la secuencia principal en el diagrama HR y permanece en ese estado por la mayor parte de su existencia. Cuando las estrellas acaban con su suministro de hidrógeno en el núcleo, comienza una etapa donde las capas exteriores de la estrella se expanden y se enfrían, moviéndose en el diagrama HR a la región de las estrellas gigantes rojas. Las estrellas de relativamente poca masa, que son la mayoría de las estrellas en la galaxia, ya no pueden producir energía por la fusión de otros elementos pesados en el núcleo. Estas estrellas, infladas, pierden su capa de materia exterior al espacio interestelar y su núcleo caliente queda expuesto al espacio donde lentamente se enfría. Esto es conocido como una estrella enana blanca. Otras estrellas de mayor masa inician de forma similar su existencia y etapa de secuencia principal. Solamente las etapas posteriores de su mayoría de edad varían dependiendo principalmente de la cantidad de masa con que se formaron. La gran mayoría terminan como enanas blancas, pero algunas pueden explotar al final de su vida dejando estrellas de neutrones o, en raros casos, hoyos negros.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la importancia del diagrama de Hertzsprung-Russell en la astronomía. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDN con Edgar Armada en la Ciudad de México. Seguimos, ¿verdad?
¿Edgar? Sí, aquí estamos, Pedro.
Ah, ok, perfecto. Ya me había... Dije, ay, no, se nos cortó. Ok. Pues bueno, en la primera parte describimos el diagrama, dimos un poquito de historia del diagrama, cómo se miden los ejes del diagrama, y terminamos con que el 90% de las estrellas está en lo que llamamos nosotros la secuencia principal. Es un nombre que se me hace completamente original, nadie se le hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque las estrellas van de la parte alta izquierda, caliente y brillante, hacia la parte abajo de la derecha, fría y poco brillante, que tiene sentido. Si las estrellas se forman por acumulación de materia, pues las que están brillando más es porque tienen más materia. O sea, como que entre más alta temperatura tengas, más brillante va a ser. Como que suena lógico. Y entre menos temperatura tengas, pues es que tienes menos brillo. Entonces, si asumes que todas las estrellas tienen más o menos el mismo tamaño en la secuencia principal, pues eso te da una idea ya de que esta secuencia es como estar midiendo altura de una persona con el peso de la persona, ¿verdad? Las más calientes pues van a ser más brillantes.
Pues sí.
Pero no es la única. ¿Qué otras regiones hay?
La secuencia principal, el significado que tiene básicamente es que está, son estrellas que están quemando hidrógeno y convirtiéndolo en helio.
De forma estable y que la estrella pasa, es que esa es otra cosa muy importante. El hecho de que muchas estrellas estén ahí, pues básicamente es otro indicio de que pasan la mayor parte de su vida en ese sitio. Es como los humanos. Tenemos una vida relativamente corta de ser niños, una vida relativamente corta de ser adultos mayores, y la mayor parte de nuestra vida somos adultos. Entonces, si tomamos un censo de la población, pues la mayor parte son adultos, con algunos niños acá y algunos viejitos acá.
Bueno, también estamos los adultos que actuamos como niños, pero esa es otra situación.
Ok, es nada más física, esta es una prueba física, no mental.
Volviendo al diagrama, otra región que tenemos es la de las estrellas con mucho brillo y temperaturas más o menos bajas y un poco más altas, pero no las más elevadas.
Como el sol.
Antes.
Ok. Interesantemente, de la secuencia principal hacia arriba y a la derecha, sí tenemos estrellas, bastantitas. Pero de la secuencia principal hacia abajo y a la izquierda, tenemos nada más una pequeña región de estrellitas con muy poquitas estrellas. ¿Ok? Entonces tú te refieres a la que está hacia la derecha y hacia arriba, ¿verdad?
Bueno, no, pero me parece que es más lógico como tú lo estás viendo. Vámonos hacia la derecha y hacia arriba primero. Luego ya nos vamos más hacia arriba en el diagrama hasta donde se termina.
Sí.
Pero ahí juntito a la secuencia principal hay una buena una nubecita de estrellas.
Que sí, yo estoy yendo un poquito más al extremo. Estas estrellas lo que estamos viendo es que son frías, porque por la temperatura, el color nos indica que eso, ¿verdad? Son bajas, pero son muy brillantes. Okay, son tan brillantes como las que estaban arriba y a la izquierda.
Okay, sí, de acuerdo.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estas estrellas, ¿por qué son tan brillantes? Siendo que son frías, van en contra de la secuencia que acabábamos de decir que es muy lógica. Y pues la respuesta es de que nos falta un parámetro para medir. En este caso, si la estrella es fría, significa que tiene pues baja temperatura. Y pues tiene baja luminosidad, pero ¿qué tal si la estrella es muy grande, tiene mucha superficie? Entonces, pues se va a multiplicar la cantidad de luz que emite fría, y lo que nos está diciendo es que estas estrellas son enormes comparadas con las estrellas de la secuencia principal. Entonces el diagrama HR ya nos están dando una propiedad más de la estrella, que es el tamaño de la estrella. Estas estrellas son frías, pero son brillantes. ¿Por qué? Porque son grandes, tienen mucha superficie que está pues fría, pero es tanta la superficie que emite una gran cantidad de radiación y las podemos ver a gran distancia.
Entonces, pues sí, y aquí hay otro concepto importante, como tú dices, el área total de la superficie de la estrella, que es la que emite la luz, es un factor, y relacionando la temperatura y el brillo que percibimos, podemos inferir su tamaño. Entonces, aquí el diagrama ya no está sirviendo para hacer una predicción.
Sí, y el hecho de que las estrellas estén distribuidas hacia arriba y a la derecha de la secuencia principal, y que haya estas regiones que llamamos las regiones de gigantes rojas y supergigantes rojas, y que haya estrellas entre esos lugares, pues nos indica que las estrellas está de alguna manera evolucionando, saliendo de la secuencia principal, así se dice, y como que va a migrar a estas regiones de donde están gigantes y frías por cierto tiempo. Y eventualmente, bueno, no eventualmente, regresamos a esto del tamaño, porque también había dicho que abajo a la izquierda hay estrellas, pero es una región muy pequeñita, pero que es una secuencia ahí muy chiquita de estrellas que son muy 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 calientes, pero a la vez son muy poco brillantes. Y entonces lo mismo aplica, estas estrellas, si son tan calientes, ¿cómo pueden ser tan poquito brillantes? Y es porque son bien chiquitas comparadas con las estrellas de secuencia principal. Esta es la región de las enanas blancas. Son del tamaño, no de nuestro Sol, son del tamaño pues de la Tierra, o de Venus, o de Mercurio, de un planeta pequeño. Entonces, por más caliente que esté, como tienen poquita superficie, pues no emite tanta luz y no se ve tan lejos. Entonces, esta es otra región de estrellas que sí encontramos aquí en el diagrama HR.
Trata de estrellas que esencialmente ya terminaron de quemar su combustible, que no terminaron ni como agujeros negros ni como estrellas de neutrones, y que se están simplemente enfriando, están emitiendo luz y calor porque están muy calientes, pero no están produciendo nueva energía.
Sí, a mí me gusta decir que es el núcleo de una estrella que ya está aislado, ya está desnudo, ya no tiene la estrella a su alrededor, ya no tiene reacciones nucleares, y lo único que hace es enfriarse. Ya está lo más chiquito que puede estar. Entonces, estas son las famosas enanas blancas. Y entonces, esta fue la distribución más o menos que sacaron Hertzsprung y Russell, el diagrama de Hertzsprung y Russell, y fue presentado en 1912 o 1913. Y hizo dos cosas interesantes. Una es que por 1930, bueno, sí, bueno, empezamos por ahí. Por 1930 más o menos, no se sabía lo que las estrellas hacían para producir energía, para brillar. Unos pensaban que era una contracción gravitacional, que la estrella se estaba haciendo más chiquita por su propio peso, y por la misma presión que se ejercía había más fricción y eso producía energía. Pero los cálculos indicaban que esas estrellas, con ese método de producir energía, nada más podrían hacerlo por unas decenas de millones de años. La otra era de que pues, la energía era producida de otra manera un poquito más eficiente, y que las estrellas duraban miles de millones de años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el Sol tuviera su energía por contracción gravitacional, duraría unas decenas de miles de millones de años, pero los geólogos y los biólogos tenían evidencia de rocas y de evolución de especies que eran de más tiempo, de cientos o miles de millones de años. Entonces ellos decían, no, pues es que el Sol ha durado miles de millones de años, tiene que tener otra fuente de energía que no es el colapso gravitacional.
Entonces, y eso era un gran problema hasta que se descubrió la posibilidad de generar energía por reacciones nucleares.
Sí, en los 30s y en los 40s se empezó a conocer lo que era la fusión nuclear, la bomba atómica ya en los 50s, 60s, etc.
Entonces, sí, ya se sabía desde antes que no se trataba de un proceso puramente químico como la combustión química cuando encendemos fuego aquí en la Tierra.
Uh-huh. Y el diagrama HR ayudó a primero a establecer y después a aclarar esa controversia. En 1912, Arthur Eddington vio el diagrama HR y le interesó mucho, y de ahí escribió un libro, La Constitución Interna de las Estrellas, donde sin fusión nuclear todavía, pero por pura termodinámica y transferencia de radiación, pues nos describía cómo debería ser el interior de la estrella, que si convectivo, que si radiativo, que esto sucede, que después se ioniza esto, etcétera, 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 etcétera. Y fue el primer libro así de astrofísica del interior de las estrellas, inspirado también por el diagrama HR. Eventualmente la fuente de la energía pues vino siendo la fusión nuclear. Pero pues ahí empezamos la astrofísica del interior de las estrellas, de cómo evolucionan, y ya tenemos una muy buena historia de qué es lo que le pasa a la estrella desde que nace. Empieza a fusionar hidrógeno en la secuencia principal, se estabiliza, se le acaba el hidrógeno en el centro, ya no fusiona hidrógeno, entonces la parte exterior se infla, se vuelve una gigante roja. Y después, dependiendo de la masa, cómo sigue sus evoluciones a otras etapas en otras localidades de del diagrama HR.
Pues sí, hay dos cosas interesantes. Primero, el hecho de que de una cuestión que era nada más clasificar y presentar una forma gráfica, Arthur Eddington la utilizó como una herramienta para pensar y analizar y generar nuevo conocimiento. Y eso pues me pareció algo realmente un muy buen uso, encontró una gran utilidad y se sigue haciendo esto, ¿no? Y otra forma de ver esto es la evolución que tienen las estrellas cuando salen de la secuencia principal.
Sí, salen hacia arriba a la derecha y ahora ya tenemos modelos que nos explican la fusión que hay en el interior y cómo está sucediendo, y entonces cómo se manifiesta esto en el exterior. Y muchos de estos modelos también lo representan, la historia de una estrella la representan como una línea en el diagrama HR.
Sí, cómo va evolucionando su temperatura y su brillo dentro del diagrama. Dice ya en qué región específica de las que hemos identificado se encuentra la estrella.
Sí.
Y hay también trabajos que nos muestran, por ejemplo, los caminos que puede seguir una estrella cuando nace, para acomodarse, desde que nace, desde la protoestrella hasta que se acomoda en la secuencia principal. Luego también está su recorrido dentro de la secuencia principal. Y al final, ¿qué pasa cuando se le acaba el combustible? ¿Qué camino sigue y cómo termina?
Sí. Aguas, este camino no es un camino físico en la galaxia. El diagrama HR nada más mide estas dos propiedades de la estrella que podemos observar, no importa dónde esté en la galaxia, porque muchos están acostumbrados a que los diagramas X y Y son distancias, entonces creen que la estrella se está moviendo por la galaxia haciendo estas líneas, estos caminitos. No, es nada más las propiedades.
Sí, es digamos que es el camino sobre el papel en el que tenemos la gráfica, sí. Uh-huh. Que nos dice cómo evoluciona el brillo y la temperatura de la estrella en sus etapas iniciales o en sus etapas finales.
Cosa interesante también, ya para concluir, casi se nos acaba el tiempo, este diagrama de Hertzsprung-Russell ya se ha estandarizado y se utiliza de dos maneras. Los que hacen observaciones de estrellas lo llaman el diagrama de color magnitud, porque lo que tú mides es un color, no necesariamente una temperatura. El color lo relacionas con la temperatura después, pero lo que tú mides es el color y lo que tú mides es la magnitud. Ya lo relacionas con la luminosidad después. Entonces, si tú eres observacional, tú le llamas el diagrama de color magnitud de Hertzsprung-Russell. Si tú eres teórico y haces modelos como el que acabábamos de describir, entonces sí graficas temperatura contra luminosidad, porque eso es lo que te da el modelo. ¿Qué tan brillante es la estrella y qué temperatura tiene en la superficie? No necesariamente hay correlación entre los dos. El llevar un modelo y después ver lo observacional o lo observacional y de ahí sacar las propiedades del modelo, y como decía, está lleno de...
Es arriesgado.
Sí, ahí está lleno de trampitas, así como que si hay, principalmente observacionales, ¿verdad? Pero bueno, nada más para decir. Entonces, cada quien lo llama de forma diferente. Pues bien, con esto terminamos nuestro programa de esta semana. Nuestro siguiente programa es...
Estrategias para observar cometas. Y la semana que viene tendremos también los premios Constelación a la mejor noticia y Movimiento Retrógrado a la noticia peor astronomía del mes de enero.
Ok, muchas gracias a todos por escuchar y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.